Esto es La Jaiba, un podcast de chicas para todo público, con Sam, Moblina, Nudul y Oralia.
¿Cómo están?
¡Hola!
¡Hello!
¡Hola!
Mírenos, a quienes nos estén viendo en video, bueno, yo me corto un poco, pero ¿ya vieron qué chulada? Vean nada más a
¡amo! ¡Qué hermoso disfraz!
No, yo amo el de Sam, lo amo, es chingosísimo.
Sí, mira, se me va el sombrerito, pero tengo mi garrita y todo.
¡Ah, no va!
Es para que sueñen conmigo. Me voy a quitar porque no se me ve la cabeza. Se ven unos fantasmas por ahí atrás de mi cuarto.
Pantalla.
Es para que digan que en este programa también pasan cosas paranormales. En alguno de
claro
los,
que pasan. Los...
Todo el tiempo. Claro,
tenemos muchas cosas paranormales.
Entre que se corta el sonido, pasan helicópteros, suena el tren.
Exacto.
La interferencia, el ruido.
No son temas técnicos, son fantasmas.
Todo el tiempo.
Y bueno, para quienes nos estén escuchando y no nos estén viendo y entiendan de qué estás hablando, estamos en la Jaiba número 48. 48.
Y, pues, 49, ¿no?
Yo también tengo 48. 49, pero tenemos aquí. Tenemos un 48 mostrado. Mira, por eso se dice 48.
Está correcto. Disculpen
ustedes. Pero bueno, decía. Para quienes estén escuchando y no viendo, bienvenidas a La Jaiba 48. Y pues andamos disfrazaditas. Aquí tenemos, les presumía a Nudul con su pelazo azul. Cuéntanos, Nudul, ¿de qué vienes? Bueno, es evidente, pero cuéntanos, descríbenos para el audio.
Miren, hoy vengo de un personaje de mis animaciones favoritas, que es Coraline. Es un libro que fue escrito por, obviamente, Neil Gaiman. Y, pues, vengo disfrazada de Coraline, pero la verdad traigo un abrigo amarillo, amigos, pero aquí hace un calor de la fregada, así que voy a hacer un mini striptease porque me lo voy a quitar, porque sí, hace mucho calor. Sorry, me voy a quitar un poco la fantasía, pero creo que no la pierdo con la peluca. Ya si cambio, pues puedo ser, puedo ser Ramona Flowers también.
Puede ser... Sí.
Sí.
Me encanta la onda del disfraz que puede ir evolucionando. Miren, en la Jaiba, puro consejo valioso. Disfraces que pueden ir evolucionando con la noche. Llega muy bonita el paradigma. Te empieza a dar calorcito. Como buena película de terror, pues tiene que haber desnudos, ¿no? Entonces ya le vas dando el día a la noche. Y luego irás Ramona Flower, ya después de unas copas. Está chulísimo. Me encanta.
Sí, ya sabes, pura transformación aquí, para que no digan que no hay show, que una no es vedette.
Sí.
Sí, exacto. A ver, y Oralia también nos acompaña aquí. Cuéntanos, Oralia, ve nomás me encanta el guiño oscuro tradicional de Oralia.
Vengo disfrazada de la niña del listón verde. Este es un cuento que hoy venía, que viene en una colección de cuentos de Alvin Schwartz en un libro llamado En una oscura, oscura habitación de otras historias de miedo. Y la historia, pues, es sobre una niña que para todos lados iba con un listón verde en su cuello. Un niño se enamora de ella y toda la vida le pregunta qué está pasando, qué onda. ¿Qué onda con él? Listón. Y pues el secreto es muy macabro.
Así es, me encanta. El nivel de terror así profundísimo que solo Oralia nos puede aquí. Ya sabrán que pues va a ser un gran episodio. Siempre, sí. La verdad, le ponemos todo el corazón y demás, pero hoy tenemos además patitas de araña y nos echamos unas pociones antes y pues somos bien ñoñas para la fecha, entonces... Definitivamente se la van a pasar chido. Miren, así yo como no me voy a quedar tener el sombrero porque me está sudando el cráneo. Además, ¿saben que he descubierto? Que si no lo ven completo, sin la garrita y todo, es también como disfraz de como de morra básica en Coachella. Entonces, se presta como...
¿O de Kurt Cobain?
Ah, claro, de Kurt Cobain, sí.
Sí, Kurt Cobain.
Sí, mira, Nudul, ya dijeron por ahí también que tú es como de intensamente.
Te digo que puede ser de diferentes, de diferentes cosas.
Exacto. No, está maravilloso esto de los disfraces. Ya les vamos a pasar unos tips. Pero bueno, pues les traemos programita bien chulo preparado con olor a canela, a calabaza y a calaverita de azúcar y de chocolate, evidentemente. Ya nos acercamos a la fecha spooky más grande. Ahora nos cayó en lunes, no me encanta, pero bueno, está padre porque tenemos todo el fin de semana para hacer cosas alusivas y luego lunes 31. Y es aquí donde todo el mundo nos envidia porque somos los únicos que hacemos como puente spooky porque nos junta con Día de Muertos. Tomen eso, gringos, a nosotros nos dura 3 días. También hay un tip para que empiecen también a festejar Día de Muertos en otros lados. Es el puente maratónico de terror.
Sí, oye.
Mejor puente del año, la verdad.
Exacto.
Aunque no lo sea el día, no importa.
Pero es puente. Mientras caiga el lunes, es puente.
Exacto. Pero bueno, vamos ahorita a arrancar con el programa. Quiero presumirles otra vez, por si van llegando apenas, esta cortinilla spooky que tenemos para inaugurar oficialmente el episodio.
Jaipa, un podcast de chicas para todo público, con Sam, Moblina, Nudul y Oralia.
Maravilloso, joder, eso sí es arte. Porque además, mucho miedo, pero cierra con el perrito disfrazado. Es como cuando ves toda el maratón de películas de terror que dices, ok, ahora sí ya, y entonces te pasas a Disney o a Nickelodeon Cartoon Network a ver otra cosa para cortar el terror. Pero no por
completo. No, porque luego tiene algo como que algo spooky en esas animaciones.
Ah, sí,
como
sí,
sobre
sí.
Todo en Nickelodeon, ¿eh?
Sí. O ver Hocus Pocus. O sea, la original, no la secuela. Como, bueno, ya para cerrar.
Exacto. Sí, sí, sí. Oralia sabe perfectamente cómo va la desintoxicación.
Hago eso desde niña, entonces. Así que bueno, sí. algo light para ya cerrar.
Sí, 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 es justo como pedir el postre después de la comida, entonces, para que le echen ojo, no dejen de seguir las reglas como deben de ser. Muchas gracias, ya nos están chuleando la cortinilla, gracias. Es trabajo de nuestra becaria, Paola, pero por supuesto que le vamos a pasar el comentario. No nos vamos a robar los créditos, sí los damos. Sí, y sí. Bueno, pues nos vamos a ir arrancando con, así como estamos estrenando cortinilla, estamos hablando de temas fresquitos que les venimos estrenando la chismecita, la nota y el estreno, y miren, ya tenemos, nos arrancaron aquí con este memazo, bueno, no creo que sea realmente un memazo, es esta, ¿qué opinan ustedes de esta onda de las cuentas, que me parece que lo inauguró Netflix, la verdad, podría decir que es quien primero lo hicieron, de cómo llevan sus cuentas de redes sociales las streamers? Tenemos a HBO Max en este caso y es como, somos buena onda y entonces soltamos memes y sabemos que la gente se burla, vamos a burlarnos de nosotros antes que la gente. A mí me parece que de repente no le sale tan bien, pero bueno, lo intentan y tenemos aquí este pues anuncio teasing que hacen chistecito con Henry Cavill vestido de Superman. Y ¿qué dice Nudul? Cuéntanos, ¿de qué va el chiste de HBO Max?
Pues el chiste es que, no sé, cantaría la canción, bueno, no me la sé, ¿no? Pero creo que hace un guiño a ese chismesazo de que Henry Cavill empezó a seguir a Shakira, pero yo lo relacioné así, y entonces empieza con esta canción de Te Felicito, de la artista colombiana Shakira, y pues mencionan, que digo que es así como que, ajá, ok.
Mira, me parece buen manejo del mame, porque bueno, pues todo esto va enmarcado en tenemos otra vez a Henry Cavill como Superman y el mundo implotó. El mundo y no nada más los DC fans, que que despiertan cada determinado tiempo cuando algo curioso sucede con su querido universo. Pero eso, la verdad es que el mundo yo vi que explotó. Personalmente van a decir que qué aguada, pero la verdad es que me vale mucho más si Henry Cavill vuelve a ser o no Superman. Me vale muy mucho. Pero Mobley no está de acuerdo. Mobley quiere mucho a Henry Cavill. Saludos. Bueno, no sé si está de acuerdo o no, a lo mejor ya cierto, pero sabemos que quiere mucho a Henry Cavill, entonces. Dice Santiago Herrera, por ejemplo, Henry Cavill es tan guapo que puede actuar como quiera y pueda. Pues sí, supongo. Mientras le dure, mijo, mientras le dure su carita bonita. Mira, ya Miau dice que su Uber hoy venía cantando esa canción. No, porque nos van a bajar.
No, sí, nos van a bajar el video para que quieres. La desmonetización, no, menos.
Por la precisión de la interpretación. Pero bueno, sí. Obviamente ya quedó, no nos importa mucho que Henry Cavill regrese como Superman, pero pues sí causó revuelo y ahí está HBO Max diciendo, vamos a tener más películas que van a venir a ver a nuestra plataforma. Si es que seguimos teniendo dinero para producir cosas. Pero miren, nos vamos a... Esto fue nada más así el bocadillo para arrancar. Vamos avanzando, van a ver que tenemos acá sabrosita la selección halloweenesca y les queremos presumir más cortinillas.
¡Uy!
Las metáforas y los mensajes escondidos que maneja Paola en las cortinillas me llevan a otro lado. Es algo que vale la pena un estudio aparte, pero bueno.
Muchas gracias. Especial para sí, no, las referencias.
Exacto. Los easter eggs en las cortinillas de la Jaipa. Pero miren, les queremos contar de este estreno. Nos tocaron además estrenos bien, bien adecuados para esta Jaipa spooky que quisimos hacerles. Entonces, traemos este estreno de Netflix que se llama El Ángel de la Muerte. El idioma original, el título es... The Good Nurse.
The Good Nurse, así es.
The Good Nurse, gracias. Pero bueno, El Ángel de la Muerte para que... Netflix la verdad es que tiene un buscador grandioso, no es como otros en que si no lo pones en español, nomás no te aparece. Netflix...
Amazon Prime.
Exacto, Netflix sí. Te encuentra así tipo YouTube, esa canción en donde hablan de... Te dice, esta es la película que estás buscando, sin problemas, pues se llama El Ángel de la Muerte. Esto ya está en Netflix, su estreno es hoy, 26 de octubre. Y es una película que protagonizan, chéquense, Eddie Redmayne y Jessica Chastain. Ya se echaron el tráiler, ya vieron algo, ¿cómo se sienten con este estreno? Ahorita ya les cuento mis impresiones, pero a ver, ya vi a Noodle.
Yo ya la vi.
¡Ah, qué bárbara! Oye, tengo muchas
increíble, cosas. Increíble.
Que me generaron el tráiler y demás, pero cuéntanos tu experiencia, por favor. Sin spoiler, obviamente, porque pues apenas estrenó.
Bueno, miren, básicamente esta película está basada en una novela que de Charles Graver, que se llama The Good Nurse, A True Story of Medicine, Madness and Murder. Y básicamente, y bueno, pues se basa en esta historia real de un enfermero. Bueno, en el libro, ¿no? Que es un caso real de un enfermero que, pues, desuscribía de la vida a algunos pacientes, ¿no? Pero lo padre de esta película es que no está desde los ojos de este enfermero, sino del personaje de Jessica Chastain, que a mi gusto me pareció bastante buena, o sea, la dirección de Tobias Lindholm, como ya habíamos visto, por ejemplo, en La Casa, o A la Casa, o o la de Drunk, una ronda más en español, es que la dije en sueco, mi sueco no es muy perfecto. Entonces, lo que yo venía leyendo en una entrevista del director es que él buscaba, o que la característica de sus películas es más bien reflejar esta parte de la humanidad de los personajes, ¿no? Mostrarlos como que en situaciones vulnerables y mostrar este lado humano que ellos tienen, ¿no? Dentro de estas situaciones que de una u otra manera se envuelven en ellos, ¿no? Entonces, en esta historia lo que él quiso, más que enfocarse y dar el punto de vista de un asesino serial, es más bien de la contraparte, ¿no? De lo que es esta chica que resulta que se hace muy amiga de Charlie, Charlie es el personaje que hace Eddie Redmayne. Entonces, de ahí se va desarrollando bastante, bastante la trama, dura como 2 horas 9. Sí es como que invita mucho al debate con respecto a cómo funciona el sistema hospitalario. También es como cierta crítica, porque pues bueno, ustedes ya la van a empezar a ver, se animan a ver la cinta. Hay algunos detalles en donde volvemos a caer en ciertos vicios del sistema, les digo, del sistema de salud de Estados Unidos, pero que puede ser aplicado en muchos países. No es como que un tema de que nada más sea en Estados Unidos como se desarrolla en la película, sino que yo siento que esto también pudo haberse sido adaptado en una película danesa, en una película sueca, en otro tipo de contexto o en otro tipo de país. Y les digo, a mí me pareció bastante bien escrita en el contexto de ella, desde su punto de vista. Es bastante, la muestran como un personaje bastante humano, cálido, vulnerable. Entonces, en lo particular me agradó mucho y abrí mucho tema de conversación, porque como ustedes saben, yo veo películas con mis papás a la hora de la comida. Entonces, este fue un tema familiar a la hora de la comida. Y mi mamá, que no es tan es experta en cine, casi no le gusta ver muchas películas a menos de que sean comedias, y este realmente es como un drama, un thriller, sí empezaba como que a darme detallitos de, y es que qué pasa con el personaje y sus suposiciones, ¿no? Entonces, desde el punto de sus ojos, sí como que empezó como que a cuestionarse ciertas situaciones que nos pueden haber pasado con un familiar en el contexto, les digo, que plantea la cinta. Y que mi mamá, oye, ¿sabes qué? Es que esto le pasó a tal, tal, tal. Y como que le sonaba mucho, mucho el caso, ¿no? Entonces les digo que en lo particular me parece muy, muy bien escrita. Siento que a veces tengo como que algunos huequillos. Digo, pero siento que si no hubiera sido en idioma inglés, porque esta es la primera película en habla inglesa de Tobias Lindholm, cabe resaltar. Siento que me hubiera gustado verla en una película danesa o en una película en idioma sueco. Les digo, empieza con ese contexto, porque todos recurrimos como que a lo mismo, como que, bueno, Estados Unidos, se plantea todo en Estados Unidos. No, pero siento que esta se pudo haber adaptado en otro contexto y en otro país. Pero no sé, Oralia, ¿qué dudas causó el trailer?
¿Viste el tráiler, Ryan?
No lo vi porque en realidad ya no me gusta ver trailers, la verdad.
Mira, estoy muy de acuerdo contigo, pero justamente a mí me pasó que viendo el tráiler de esta película, no porque fuera algo que no me interesara, la verdad es que el hecho de que combine a Eddie Redmayne y Jessica Chastain, o sea, Jessica Chastain sí es alguien a quien me gusta seguir, independientemente de si me quedo súper contenta con lo que haya hecho, me parece que siempre, puta, sus trabajos da todo y tiene como una muy buena selección de proyectos. Entonces, bueno, no es que no se me antojara, la verdad es que es algo, pero la verdad es que la otra cosa es el fenómeno Netflix. Me he dado cuenta de que hay productos que parecen ultra prometedores y de repente es como, ok, no es para mí.
Le tengo, no vi el tráiler, pero vi las fotos, vi el cast y el director y dije, ok, la voy a ver. Sí la voy a ver porque Chastain es garantía de que por lo menos en lo que va a participar tiene una calidad narrativa chida.
Exacto.
Te invita a diferentes cosas. A mí me fascinó Una Ronda Más, entonces vi que estaba el escritor de esa adaptación y dije, no, sí tengo que estar. Y Eddie Redmayne ha estado desaparecido por mucho tiempo. Creo que la última película chida que hizo fue la de Jupiter Ascending, Entonces.
¡Órale!
Esa es la última en la que lo recuerdo. O
pues,
sea, de plano.
Pues
o
se aventó que... Animales Fantásticos, entonces.
Ah, es cierto.
Andaba ocupado. Sí. Andaba ocupado con el capitalismo, Oralia.
Ya.
Pero bueno, mira, justo yo lo que les iba a decir es que exactamente como Oralia, es algo que me llamó la atención definitivamente por el cast y quién estaban involucrados, pero cuando vi el tráiler me pareció interesante porque definitivamente es un thriller y la forma en que lo cuentan es, pues estás hablando de una historia que podría sentirse clásica, incluso por ahí en esta entrevista que nos comentaba Nudul, el director lo comenta, que se siente una historia clásica y sobreexplotadísima además de lo que son los asesinos, o no sé si necesariamente aplica el término asesino en serie en este caso, porque bueno, nos dijo Nudul, ¿no? Pero está basada en una novela que además está basada en hechos reales, ¿no? Entonces, otra vez volvemos a tocar un poco el tema, les digo, choteadísimo de asesinos en Estados Unidos y qué sucede alrededor para que los cachen o no. Y en este caso, pues el asesino es este enfermero, que uh-huh. es justo el papel que representa Eddie Redmayne, que dentro de como una especie de laguna legal, aparentemente, por lo que te muestra el tráiler, yo no he visto jamás nada sobre la historia, la verdad es que no la conocía hasta esto, pero te dejan ver que pues hay una complicación como burocrática de por qué no es tan fácil agarrar, ¿no? Y lo que me parece muy interesante es que pues es un thriller enfocado en esta persona que puede estar cometiendo ciertos actos, pero el foco y como que el punto de vista de la historia va más bien de la mano narrativa del personaje de Jessica Chastain, que es una enfermera que trabaja con él, y por ahí te pintan también de qué va el personaje de Jessica, que es, sí es una enfermera, pero además es madre soltera y tiene temas de salud, uh-huh. y es una cosa, su vida es algo bastante complicado como para que ande resolviendo crímenes con la policía, ¿no? Entonces, es un drama, o sea, bien no lo decía Nudul, te lo deja el tráiler visto, que es una especie de drama, y muy de la mano con lo que decía el director también en esta entrevista, que es como de gente viéndose atrapada en situaciones en las que realmente ni tienen por qué, ni querían, ni saben cómo salir.
Sí.
Ah, creo que se nos congeló Sam, la perdimos un poquito, ahorita debe de regresar. Yo les dije que es spooky, pero bueno, retomando un poquito lo que comentaba Sam con respecto a la película, exactamente, es un drama médico, realmente es como que a veces tiene como esa sensación de Doctor House o Grey's Anatomy, es como que algo muy, muy gringo. Digo, es una fórmula de esta película bastante obvia, bastante común, pero como les digo, desde la perspectiva en que lo manejan, la manera en que cómo ocurren los asesinatos, perdón, es muy sutil. O sea, es que no te lo ponen, no te lo exponen tal cual, ni te muestran de que, lo hace así, no. O sea, tú mismo como espectador te metes tanto en la trama y empiezas a suponer de, al principio lo hace así o hace esto, ¿no? Y se va desarrollando la historia. Entonces, sí. Jessica Chastain está bastante bien en su actuación. Ella decía que se conectaba mucho con el personaje que hace, que es Amy, en el sentido de que pues son madres y son trabajadoras y sienten ese tipo de conexión. También ella platicaba de que en algunas escenas podemos ver que ella como en este papel de enfermera pone intravenosas. Entonces la entrenaron para poner intravenosas, le dieron como que esta clase de historia de enfermería, porque no es por nada, pero mis respetos a todos los enfermeros y enfermeras, porque sí. saben más que un doctor y su trabajo a veces es muy poco reconocido, sobre todo aquí en México. Entonces, vemos en esta perspectiva, el caso igual como comentaba Sam, yo no conocía mucho de este caso, había escuchado de otro que está basado igual en un podcast que se llama El Doctor Muerte, de este médico que asesinaba gente, pacientes, entonces, pero va retomando como que un poquito acá, sí está medio, bastante, bastante interesante la propuesta de esta película.
Hola.
Oh, tenemos Hola. Una voz de ultratumba.
Sí, disculpen, es que vengo a anunciarles que la computadora de Sam murió.
¡No! ¡No!
Sí, para redondear este episodio, Spooky. Qué mal pedo. Y dice Sam, soy el fan, en el chat, soy el fantasma del infinitum de Sam. Sí, tremendo. Oye, bueno, voy a aquí en mi papel del Crypt Keeper, voy a tratar de ayudar a navegar el programa. Oye, no, nada más de todo lo que estabas diciendo.
Sí, claro.
¿Sí la recomiendas? ¿Está buena la película?
Yo la recomiendo. O sea, la dirección, la fotografía, cómo abordan la historia, me parece que es bastante aceptable, y creo que si la gente, si más les gustan estos temas de, les digo, de tramas, de thrillers médicos, les puede latir mucho más.
Ok.
Oigan, acabo de leer que este caso, o sea, buscando sobre el enfermero, que mató, estuvo operando, fue condenado en 2006 y en todo, así como, y después de que confesó sus crímenes, y que todo eso lo había hecho en sus casi 15 años de carrera, un poquito más de 15 años de carrera.
O sea, estuvo matando gente 15 años.
Prácticamente.
Sí.
Hijo de la chingada.
Él confesó, ahí les...
Y tengo entendido que no va a salir, no es considerado para salir ni siquiera en libertad condicional hasta el año 2830 y tantos, una cosa así.
No, ahí les traigo el dato. Él confiesa, para no caer en lo que es pena de muerte, él confiesa que aproximadamente mató a 26 personas, pero realmente entre el registro, agárrense, fueron más de 400. Tiene un cargo de 18 penas perpetuas, más o menos. Y a referencia a lo que dice Oralia, él no puede pedir libertad condicional hasta el 2406.
No, pues ni vamos a estar ahí. A ver.
Ni vamos a presenciarlo, exactamente.
Que le vaya bien en el 2400.
A menos de que lo congelen o algo así, creo. Mira, genial.
Estoy segura que el ejército gringo en algún punto va a inventar eso, nada más para poder mantener a la gente viviendo más tiempo y poderla seguir castigando y aprovechándose de la mano de obra barata.
Sí, ay, qué feo.
Sí.
Oye, Sam, ¿estás ahí?
Regresé de ultratumba. Yes.
No, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yes. Te voy a invocar.
A ver.
Espíritus del mal. Espíritus oscuros del Sabbat de Sam Cain. Traigan a esta persona decadente de regreso al podcast.
Salió medio raro, pero aquí estamos.
Ay, cabrón. Bueno, les voy a ir poniendo el siguiente estreno y me voy de regreso a mi cripta.
Gracias por la magia.
Gracias.
Ey, logré regresar para este estreno que me interesa un montononal. Bueno, ya terminamos el otro entonces. Netflix, véanla. Y ahora estamos en HBO Max, y tenemos un estreno que yo estoy segura que muchísimas personas estamos esperando, porque si no se hicieron fan mientras estaba ahí toda la locura, definitivamente después de los Emmy, de ver cómo arrasó con premios esta serie, pues a lo mejor pueden estar interesadas, y es The White Lotus. Se estrena la segunda temporada. Les decía, esto es en HBO Max, el 30 de octubre, o sea, el dominguito, para los que se quedaron con el huequito de la Casa de los Dragones, pueden retomar su rutina dominguera y echarse la segunda temporada. Podrá parecer de risa, pero la verdad es que la escritura de esta serie es una cosa maravillosa. ¿Ustedes vieron la primera?
Uy, sí, súper.
¿Tú tienes un No, es que vean.
Sí, no.
El nivel de profesionalismo y compromiso, por eso su pelo es hermoso y azul y brillante.
Cuando quieras te lo presto.
Por favor.
O como decía Ariadna Grande, ay, muchas gracias. Justamente lo compré.
Exactamente. Cuéntanos de White Lotus 1. ¿Cómo llegaste a White Lotus 1? Es que yo rápido les quiero contar porque es una serie que me parece que si no sabes realmente de qué va, está bien padre que te amarre. O sea, ver el primer episodio y decir, no tengo ni idea de qué estoy viendo, pero ok, está interesante. Y la vez que yo le entré un poquito así, quiero saber tu experiencia, Nodulo.
Mira, pues yo así, ya sabes, de que se empieza a oír como que el ruido, igual entré sin saber absolutamente nada. Y pues ya luego te vas dando cuenta de que pues en esta historia, White Lotus se centra realmente en un, como en estos, todos incluidos, en estos resorts. La historia de la primera temporada se desarrolla en Hawái y pues llegan familias y parejas precisamente a este hotelito paradisíaco, pues como para tener unas hermosísimas y deliciosas vacaciones, pero pues realmente estas vacaciones les dijeron vemos, porque pues van sacando dentro de la historia, desde mi punto de vista, creo que saca lo peor o sacó lo peor de cada uno de los personajes y pues te das cuenta de que existe gente así, desafortunadamente, de que pueden aparentar una cosa, pero realmente y muy en el fondo son demasiado, pues, ¿cómo puedo decir sin decirlo? Culeros. Pues culeros, realmente. Pero la verdad, a mí me atrapó y Jennifer Coolidge, creo que el gancho fue Jennifer Coolidge. Por Dios, ¿quién no ama a esa mujer? Es encantadora, sí. Tienes ese enigmática y hay algo que te encanta.
Sí, de acuerdo. A mí, ¿sabes qué me pasa mucho de White Lotus? Que es una serie que, les decía, entré también como sin saber realmente de qué va. Definitivamente jalada como por el ruido, es decir, esto está interesante. Además del cast, o sea, por ejemplo, en la primera temporada me pareció muy interesante ver a esta Alessandra Daddario como en una onda un poquito más seria, bueno, es que ni siquiera seria, sino en una cosa distinta como al cine enorme que había estado haciendo. Y bueno, definitivamente como todo el ensamblaje de cast, que eso es algo que se repite, por ejemplo, en esta segunda. Tenemos aquí en esta imagen, por ahí anda F. Murray y
Abraham. Abraham. Me da tanto gusto verlo de vuelta en las pantallas.
Sí,
no,
pues
idea. Me llena de...
Es porque a Auralia no le gusta Moon Knight, pero allá lo andábamos escuchando semana a semana con Paul Dameron. Pero bueno, sí.
Lo tengo en mi corazoncito.
Está bien padre justo verlo. Y me parece que eso es bien padre que rescata la serie. En la primera temporada, como nos decía Nudul, son estos personajes que contrasta completamente la historia con el escenario que estás viendo y es Hawái, ¿no? O sea, cuando piensas en vacaciones paradisíacas, pues creo que lo primero que te viene a la mente es algo tipo Hawái. Y entonces, ¿cómo van contando la historia? Lo que decía me parece muy interesante, que es, pues son personajes culerones. Y sí, en realidad vas entrando como poquito a poquito en la vida de los personajes, en sus dinámicas, y lo hacen de una forma muy, muy sutil, porque no es como el ángel de la muerte, ¿no? No es gente que va por ahí asesinando y escapando de la ley haciendo cosas, sino que pareciera una especie de crítica como muy sutil, pero definitivamente evidente hasta cierto punto, como de esta época y la vida de Instagram, ¿no? Con el, ok, nadie puede ser tan feliz como vemos en Instagram. Y luego ves como estos dramas que hay detrás de la gente. Ya llegaremos a dramas de gente famosa un poquito más adelante, pero me parece eso muy interesante. Y conforme avanza la serie, o sea, por ejemplo, en el primer episodio de la primera temporada vemos esta cosa... como el tras bambalinas de toda esta maravilla de lo que es, llegan los turistas y los reciben y a todos se les pone el collarcito de flores en el cuello y te recibimos con la bebida perfecta y el servicio es como jamás en tu vida te podrías imaginar, o que vas diciendo, ok, esto vale el dinero que pagué. Y te lo contrastan muy pronto en el primer episodio con cómo se trata la gente del servicio, ¿no? Por ejemplo, y entonces vamos siguiendo a esta chica en el primer episodio que es una mujer que te... Es un secreto y te revela más o menos pronto que ella está embarazada, pero nadie sabe que está embarazada y ves cómo la empiezan a tratar y a lo que empieza a llegar y desde ahí es como una cosa muy cómica hasta cierto punto, pero por otra dices, ok, qué gacho, ¿no? Esta gente está maravillada y están llegando y esta mujer está sufriendo horrible. Todo, otra vez como en una cajita de comedia. pero al final vas viendo ciertas, o sea, por ejemplo, conoces una familia en donde el papá parece que puede estar muy enfermo, ¿no? Y entonces ahí es una situación bastante seria de qué va a pasar con los hijos, pero al mismo tiempo como que todo es frívolo y no es realmente que la gente vaya a buscar esto. Entonces, pareciera que es algo muy simple o mucho más complejo de lo que pinta, porque entonces son 5 o 6 escenarios distintos los que va siguiendo en la serie, porque tenemos familias de, o bueno, parejas, familias o lo que sea, grupitos de turistas distintos que llegan a la isla, más la gente que trabaja en el hotel, más ciertos hilos conductores. Y entonces les digo, puede parecer muy simplista porque nomás es a ver qué hacen ellos, o puede ser muy complejo. Y la verdad es que el punto perfecto que logran en... me hace pensar nomás en lo que logró, por ejemplo, Esposas Desesperadas en su momento, que sí es un dramedy, pero que puedes ver actuaciones increíbles de vez en cuando. Se siente como una novela, pero al mismo tiempo la escritura está muy increíble. Esto definitivamente es un poquito más elevado que Esposas Desesperadas, pero me parece que es una gran, gran combinación de, pues, de comedia con drama y definitivamente con una sátira social que está ahí súper, súper presente, les digo, como criticando la vida instagramera. Y en esta segunda temporada, pues, no les contamos más, porque si no han visto la primera, la verdad es que síganla, o sea, véanla y sin saber mucho, échensela, maratoneándola, seguro se la acaban pronto. Sí. Y el domingo pueden entrarle a empezar a ver la segunda temporada, en donde les decía, pues, por ejemplo, está Aubrey Plaza en esta otra. O ya tenemos otra vez a la versión de Aubrey Plaza joven, ya no es mamá como la vimos en Chucky, aquí otra vez este... anda, bueno, es una mamá joven en Chucky, no, la verdad es que no le suben la edad. Pero bueno, tenemos una Aubrey Plaza como sexy y vemos por ahí en el tráiler varios personajes nuevos, más personajes que, bueno, ya dijo Noodle, ¿no? Nuestra favorita. Y cómo va evolucionando un poco su historia. Entonces, es una cosa increíblemente televisiva, me atrevo a decir, no como algo negativo para nada. Y es curioso que cuando hablamos de esto, hablamos del director de Escuela del Rock. Me encanta eso, porque es la cantidad de premios que se ha llevado este hombre. Pero bueno, es un producto, Escuela del Rock a mí me gusta mucho, no por hablar mal de ella. Pero tiene un drama bastante bien escrito, densito, y una crítica social bien, bien interesante de White Lotus. Yo les diría, no se la pierdan. Oralia, échale un ojito. Mira, échate el primer episodio y si no te gusta, no me digas nada. Ya nomás no lo
me da más parpadeas 2 veces.
Sí.
Respira. No, me voy a esperar a que termine la temporada de Spooky, porque sí, ahorita claro, las prioridades claro. Están volcadas a otras cosas. Pero ya que, o sea, entremos un poquito más en, no sé, noviembre, diciembre, quizás.
Ah, dale, sirve de que se te juntan 2, 3 episodios y mira.
Ajá. Y para que te dé.
Y sirve también que hago pre para Succession. Salga en algún punto de spring, que no sé qué es la primavera, la verdad, ya.
Ya no
sé. Ya no, según yo ya no existe, pero dicen que todavía, entonces lo no que sé si se refieren a... No sé si sí. Es en febrero, o si va a ser en marzo, o va a ser mayo, o qué.
Yo diría que cuando Balenciaga nos diga.
Ok, buena referencia.
Muy buena. Ya pasó entonces...
Sí, no, apenas nos la anunciaron, todavía no nos dice que ya viene. Por ahí preguntaban si esa guapa de la foto es Aubrey Plaza, sí, exactamente es Aubrey Plaza. Es que increíblemente atractiva es esa mujer, pero además me parece así una persona maravillosa. Siempre que la veo pienso, ojalá Aubrey Plaza fuera mi amiga. Quiero ser amiga de ella y que me haga bromas pesadas. Seguramente, yo creo que picha las cervezas, Aubrey Plaza.
Sí.
Sí. Como unas 3 rondas, sí las picha, ¿eh?
Sí,
de acuerdo. Pues bueno, vamos a seguir con los temas. Ahorita que justo hablábamos de la temporada y Balenciaga, les traemos una noticia picosita. Una narrativa. Ahora como no hicimos programa de chisma, no les pudimos así avisar ni les pudimos prevenir del picor y para su vasito de agua. La vez que no está tan, tan picante, pero no lo vamos a dejar sin la chisma. Entonces, aquí les traemos
el
corazón.
Oye, bien. Sam, ajá. Pero ¿cuántas, y Oralia, cuántas calabacitas jack-o'-lanterns le ponen a esta a esta nota?
Pues está bien tranqui.
Yo le pongo una con vela chiquita.
Un par de velitas para que sí les dure.
Eso, exacto.
Aparte. Sí,
y es que estamos viendo en pantalla. Descríbenos la imagen, Oralia, por favor.
Es Chloe Grace Moretz, actriz conocida por muchas, muchas películas juveniles en los últimos años, en particular las dos de Kick-Ass.
Sí, claro, mucho
y
más.
Y Carrie. Uh-huh. Y el remake de Carrie, o bueno, nueva adaptación del 2013, creo que fue. Y su pareja, cuyo nombre no recuerdo.
Que es una chica muy...
Kate Harrison.
Ahora, una pareja.
Chica muy guapa. Bueno, sí,
digamos.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
He ahí la chisma. Y es que, pues pareciera. Después de esta. Hubo una chisma reciente de Chloe, no sé si recuerden, que estuvo como tristón, porque ella salió a decir lo mal que la había hecho sentir este meme. De las piernas alargadas y Peter Griffin, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces viene otra nueva chisma de Chloe y pareciera que alguien que además ya sabemos, por ciertas razones, ha decidido alejarse un poquitín como, bueno, es decir, ha decidido alejar su vida pública de los medios, pareciera que tiene una relación ya desde hace 4 años con una chica, además, y pues sus fans están dando así el grito, por decirlo, de una forma bastante positiva, pero me parece muy cagado que como que lo que nos impresiona hoy en día es el, ¿cómo podría alguien esconder 4 años algo? Y creo que esa es
la nota, que realmente se pudo alejar lo suficiente mientras seguía trabajando y poderlo ocultar en esta vida hipervigilante, ya sea por redes sociales o paparazzis.
Pero fíjense que yo estuve leyendo un poquito, ya saben, en esas páginas de chismes, los comentarios nunca se acaban y decían en algunos, apenas están dando cuenta, así literal, y compartían las fotos que TMZ subió, creo que en el 2018, en un Halloween, creo, después de una cena, algo así. Entonces, los que son fans y los que siguen mucho a esta chica, a Chloe Grace, pues como que no les sorprende tanto, ¿no? Y ahorita que fue la semana pasada, el fin de semana pasado, que fue el Grand Prix de la Fórmula 1 en Austin, pues se vieron juntas en los pits y saludando a algunos pilotos y todo. Entonces, las fotos surgen nuevamente y eso es lo que, pues fue el chisme del fin de semana, ¿no? De que ella está saliendo con una chica, digo, no nos tendría que sorprender de que, ay, es que anda con alguien, ¿no? Qué padre si ella se siente cómoda y se siente feliz y contenta y amada y que no, la amen de
igual. Entonces, por eso.
Sí.
Yo también. Definitivamente. Y sí, exacto, justo es como, son de estos rumores que, bien lo decía Oralia, más bien la nota pareciera ser cómo lo escondió, si es cierto, ¿no? Porque, pues, son fotos y son cosas de hace mucho tiempo. Ahora, yo sí les diría, yo no sé qué tanta evidencia haya, porque definitivamente es un tema que creo que además, pues, no es como que nos interese, ¿saben? O sea, por supuesto que da mucho gusto y qué padre si alguien que, por ejemplo, no sabe de una relación en mucho tiempo y que parecía que le batallaba con todo esto, es, no, simplemente se la pasó poca madre con su vida privada fuera de las cámaras. Eso me parece increíble. Pero la otra es, pues, el hecho de que puedas pasar tanto tiempo con una amiga, o sea, pensando en que no son pareja, ¿no? Con una amiga y que la invitas a todos lados y demás, pues no necesariamente tenemos que luego decir, ay, están en una relación, sí están, ¿no? Pero no necesariamente es una relación amorosa. Ahora, yo no sé, porque es la primera vez que me entero de esto, si haya mucha evidencia o no, pero siento que esta cosa también como del fandom, los shipeos así infinitos sí, que existen, es como, okay, entiendo por qué da, pero luego creo que vemos cosas donde definitivamente no. Entonces, no lo sé, o sea, ha pasado también en muchos otros casos, son dos personas pasando rato libre y parece que nuestra mente no concibe que, pues, no necesariamente tiene que haber una relación romántica. Si la hay, perfecto, pero si no, yo no estoy de acuerdo con que tampoco evidencia nos lleve a shippear a alguien.
Pues bueno, mira, en este En las fotos vienen, hay en un, es que casi no se ve, es tan, obvio, es muy lejos, pero sí como que Chloe está enfrente de esta chica, Kate, y se pareciera que se están dando un beso, pero un pues kiko. Ya saben, un kiko, pero ya sabes de que como casi no se distingue bien porque realmente están dando la espalda y está una enfrente a la otra, pues no se distingue. Y pues son demasiadas muestras de afecto, ¿no? De que pues se abrazan, o sea, nunca se toman las manos, ¿no? Pero el que se abrazan y cositas así, pues ya sabes, la gente empieza a suponer y como dijiste, empiezan a ver cosas donde pues no las hay. Y reitero, o sea, si están en una relación, qué chingón, felicidades por ella. Y si no, pues, oye, qué padre amistad, ¿no?
Eso sí está cool. Que tengas a la amiga que te acompaña a todos lados, está chido. Mira, Vale Cósmica pregunta, si ya le preguntamos a Santi Bebé si está bien. Yo estoy segura que está bien porque me imagino que Santi Bebé es de esas personas que dice, mientras esté feliz, adelante.
Yo estoy feliz.
Sí. Exactamente. Ya. Entonces, estoy segura de que está bien. Sí. ¿Cómo lo ves tú, Oralia? Sí, no importa.
Pues yo digo que en realidad no importa, porque al final de cuentas su vida privada pues es suya, no nos debe a nosotros, no nos debe ningún tipo de explicación. Si son parejas, qué chido, si son nomás nada más amigas que pasan un chingo de tiempo juntas y van para todos lados juntas, como hacemos muchas con nuestras amigas, con nuestras mejores amigas, pues también están con madre y pues...
Y que pase el secreto de la privacidad a sus...
Sí,
a
es lo que
nos sí, eso, a sus o sea, colegas.
Que pase de sí. Que, bueno, ¿cómo lidiar con esto? Y de verdad separar tu vida privada de la pública. Porque luego vemos, por ejemplo, porque el otro lado del extremo está Tom Holland con Zendaya.
Claro.
Que son así como que la pareja de oro y queriendo así que utilizan toda su relación para hacer publicidad.
Sí, para chambear.
Para seguir trabajando. Y pues está bien también, está chido, pero también es otro extremo que dices... Madres, pues ¿cómo se llevan eso a lo privado?
De acuerdo. Pero mira, yo les traigo una cosa, y es hablando de llevar tu vida privada a lo público de una forma asquerosa, si quieren, quiero contarles de un amigo que ya había hecho aparición aquí en la Hypa, que se les advirtió, se les dijo, vamos a tener más. Y siguen las aventuras. Porque como somos muy respetuosos en la Hypa y el señor se cambió el nombre legalmente, entonces, pues, por supuesto que lo vamos a decir por el nombre que eligió. Ye sigue haciendo de las suyas y, pues, ¿en qué va Oralia? Yo estoy segura de que Oralia sí debe de seguir. Yo creo que apenas Oralia dijo, dejaré de seguirlo o no de Twitter porque supongo que era muy
fan. Nunca lo he seguido. fíjate que es eso, nunca fui tan fan de su música. Y de repente lo seguí en un punto cuando estaba divertido seguir celebridades en Twitter. Claro, o sea, claro, muy al inicio de Twitter, cuando estaba divertido y si hablabas con... Si veías que era su cuenta personal y no una manejada por un equipo de PR.
Claro.
Y luego lo dejé de seguir porque dije, ay no, qué hueva con este tipo.
Sí.
No necesito llenar mi... O sea, empiezo, voy a ser un poquito más cuidadosa con cómo curo mi línea de tiempo, sobre todo porque estoy ahí pues casi todo el tiempo. Pero lamentablemente todo lo que hace Ye y la familia de su expareja es noticia nacional e internacional, entonces te enteras quieras o no. Y sí, la última fue que hizo muchos comentarios antisemitas, por lo cual muchas personas en Estados Unidos fue de que, oye, pues es que esto ya está mal, o sea, llegó un punto de que esto está súper mal y muchas y empezó a perder muchos contratos y asociaciones con diferentes marcas, incluyendo Adidas. Creo que iban a sacar su música. Spotify le quitó el paid premium chip, algo así. Uh-huh. Y otras marcas, y muchísimas otras marcas con las que he estado colaborando, le dijeron, no sabes qué, hasta ahí quedamos. Sí. Lo cual me parece excelente, porque está con madre que un hombre poderoso que hace comentarios sumamente discriminatorios enfrente consecuencias, eso siempre está así como que está excelente, pero mi punto es porque hasta ahorita, si lleva décadas hablando cosas y diciendo cosas súper racistas.
Y vulnerando gente.
Vulnerando gente, acosando a sus exparejas, comentando mal, hablando peste sobre ellas, pero se le perdona porque es un genio musical, claro. Lo que sea que signifique eso. Y pues bueno, qué chido que ya finalmente estás enfrentando consecuencias. qué horrible y qué alarmante, por otro lado, que no sea hasta que hace comentarios antisemitas, que es de que, ah, bueno, ahora sí.
Ahora sí.
Eso debe haber sido ahora sí. Mucho antes para que no escalara de esa manera.
Bien, yo recordé una escena de Community en donde me parece que conocemos al papá de Pierce, y para quien no lo sepan, Pierce es el personaje de Chevy Chase, cuya como gag era ser el personaje racista, etcétera. Entonces hay algún momento en donde empiezan a decir algo sobre el grupo de amigos, y entonces Brita, que es la chica como activista del grupo, dice algo, ok, alguien termina diciendo, me parece algo de crueldad de animales, y entonces ella dice, puedo excusar el machismo, el racismo. Pero voy a poner una línea en la crueldad animal, y entonces voltean unas personas y dicen, ¿puedes excusar el racismo? Y me parece que, o sea, es de risa, pero es muy cagado como, neta, parece que como sociedad dijimos, ok, el machismo, bueno, pues, ¿qué podemos hacer, no? Ah, bueno, pues, shamear a alguien por su cuerpo, ok, ¿qué podemos hacer? Ay, el racismo que anda aventando ese güey por todos lados. Fascismo hasta cierto punto. Sus ideas de ultraderecha, etcétera, 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 todo ok. Y de repente, entonces, sí, hace estos comentarios que son los que parece que es como el único botoncito que mueve a la sociedad o que genuinamente nos sigue alarmando. No estoy segura cuál sea la línea divisoria. Y entonces sí, se cae absolutamente todo. Pero neta parece que tuvo que irse por un rampage como de 2 semanas de un perfil muy alto, o sea, molestando a gente de un perfil muy, muy alto de forma colectiva hasta que sucedió lo que tenía que suceder. Pero ya lo habíamos platicado aquí. O sea, para mí toda esta... Oralia nos había contado justamente. Era cagado, pero en realidad no. O sea, toda esta cosa como de acoso selectivo que hubo hacia Kim, las peleas que hubo contra Pete y esta cosa de los dos machitos, uno de, yo estoy escribiendo desde la cama de tu mujer. Es, güey, neta perdonamos todo eso. Todo eso. Y apenas se le empieza a caer a este güey. Ok, pero... Qué terrible lo que puede hacer un hombre poderoso en Estados Unidos hasta que de verdad se le colma el vaso. Y digo que este güey es poderoso porque la neta es que, pues, sí. Y cuando estaba con Kim Kardashian, puta, el dinero que tenían era los hacía de las personas más poderosas al grado de que se les consideró para una carrera presidencial, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo genuinamente alarmante, más que decir, el loquito, es... todo lo que sucedió y aparentemente el tiempo que
es que al final de cuentas todo está relacionado, o sea, el machismo y la misoginia, o sea, por ejemplo, hay estudios sociológicos y psicológicos que marcan, por ejemplo, que si que la crueldad animal, por ejemplo, eventualmente lleva a actos de violencia de género que eventualmente llevan, o sea, lo conectan así que las todas esta serie de terroristas blancos estadounidenses que todos absolutamente los que han causado alguna especie de tiroteo masivo, todos tienen denuncias por violencia de género de sus exparejas, de que abusó de sus mamás, sus abuelitas, todos parejo.
Y mira, este comentario que nos pone Aaron Rapidísimo, Cross the Second, que justamente es, ya tiene muchos años, pero desde que arruinó la profesión de Taylor Swift, sabíamos la clase de personaje que es. Y justo parecía que era nada más una cosa como entre artistas, pero hay una misoginia como escondidilla. Pero perdón, dale, Rari.
No, y es que sí, viéndolo de así como que de manera más sistémica, más grande, es de que, bueno, si se te hace muy fácil, por ejemplo, odiar a las mujeres, te va a ser muy fácil odiar a las personas morenas, te va a ser muy fácil odiar a otro tipo de personas que no son como tu ideal de qué es lo que debe hacer. Entonces, la línea que lleve de odio a los animales, odio a las mujeres, y que te lleve directamente a fascismo, es una línea directa así de que poco a poco va escalando. O sea, y es desgraciadamente muy normal, es muy normalizado todo esto, porque no vemos el machismo como algo serio. Todavía, a pesar de todas las cosas que han pasado en los últimos 10 años, no se ve la misoginia como un problema serio, no se ve como un espectro político incluso.
Claro.
No se le considera, es así como que, bueno, pues así son.
Sí, así son, sí. Así son.
Y pues sí, está mal lo que están haciendo, pero ni pedo, así somos todos, así se creó, así es toda la base de todo lo que conocemos.
Así siempre ha sido. Entonces, ajá. ¿Qué vas a hacer? Y justo hablando como de este, pero es que iba a rescatar el comentario que pone aquí Oli López de lo normalizado que está, al hecho de que hay gente que puede parecer que se pone de su lado, y entonces nos cuenta que en Los Ángeles ya salió gente a apoyarla con letreritos que dice que toques el claxon si crees que Kanye está ok, dice la verdad sobre los judíos, ¿no? Lo cual es como, ok, estamos mucho más lejos del 2022 de lo que deberíamos.
No, y es que en realidad muchas de estas cosas, o sea, mucho del antisemitismo, o sea, se vio así como que de inmediatamente como algo, ok, esto es una bandera roja gigantesca.
Sí, sí.
Como consecuencia directa del holocausto.
Uh-huh.
Y que toda la atención mediática fue sobre todas las víctimas judías, que sí, claro. Fueron muchísimas. Pero al enfocar solo en ellos, dejaron por fuera muchas otras opresiones y a muchas otras víctimas que los nazis asesinaron y que pues continuaron por otros que continuaron siendo criminales después de que se sacaron a las personas de los campos de concentración. Y nomás se acaba, bueno, es el punto, así como que lo único que no puedes tocar. Pero en realidad está ligado a cómo tratamos a muchísimas otras personas.
Sí, minorías en general.
A muchas otras minorías sociales y culturales también. Entonces, que ya esté en este punto, pues dices, no sé qué vaya a pasar. Estaría con madre que tuviera más consecuencias y que de hecho sí, siempre claro. Enfrentara cosas más graves fuera de le quitamos su dinero.
Sí.
Pero no sé. Las últimas décadas no ha sido, o sea, la última década no ha sido bastante, no ha sido positiva para nada para Estados Unidos ni su cultura. Entonces,
no, bueno. No. Socialmente, ¿qué nivel de lucha están viviendo? Y sí. A mí algo, yo no sé cómo lo vieron ustedes, a mí no me encantó para nada. Entiendo, por supuesto, la cuestión social del por qué, pero esta presión que existía como para... ¿En qué momento Kim Kardashian va a emitir su postura sobre lo que dijo Ye? Me parece como...
¿por? ¿Ella la emitió? ¿Ya la hizo? Pues, al momento
ya,
que se divorció,
ya,
fue...
Ya,
¡adiós!
Ese mero, Oralia, muy bien, gracias. El statement es que se divorció de él. Ahí está su postura, totalmente. Y
lo ha sacado de todo su branding, todo.
Totalmente.
Así, y ya lleva años sacándolo poco a poco.
Es algo entonces, que trabajo y socialmente yo me topé muchísimo comentario, no sé si a ustedes les salió por ahí notas, opinión, etcétera, es el ¿por qué Kim? Y cuando Kylie ya salió también a decir y demás, y yo pensé, pues no tendría, al final, bueno, justo en pantalla estamos viendo este tweet que terminó emitiendo Kim Kardashian, que dice, en realidad no es como que lo dirija a él, pero por supuesto que se está posicionando sobre la situación, y ella nomás comenta que el discurso de odio jamás es permitible, y ella se posiciona del lado de la comunidad judía y simplemente hace un llamado a que la violencia y la retórica de odio hacia esa comunidad pues simplemente termine. Me pareció que es un, o sea, el PR me imagino que fue, bueno, tienes que poner algo sobre este güey, ¿no? Pero todo lo que hay alrededor del por qué había una especie de demanda hacia la postura de Kim Kardashian es como, por, o sea, ni aunque fuera su hijo, me parece que sería obligado que la mujer se posicionara sobre las acciones ajenas. Pero supongo que...
Pues mira, está ligado a que... Mucha gente la sigue, o sea, lo sigue, pues, al final de cuentas por una pareja icónica de los últimos 15 sí. años. Una de las parejas estadounidenses más icónicas, más así como que inescapables. Y pues está mucha gente así como que lo ve todavía demasiado reciente quizás, y que sabe que, oye, pero es que entonces, ¿qué dice la ex? O sea, es como, lo siento que es así muy de chisme, de que anduviste mucho tiempo con una persona, con una pareja... cortan,
sí.
Cada quien se va por su lado y la pareja la expareja hace algo horrible y luego te viene a meter preguntando, oye, ¿qué pedo con esto?
Sí, claro.
Entonces,
claro.
Que ya no tengo nada que ver, me vale madre. O sea,
sí, pero bueno, el mundo tiene los ojos sobre mí, entonces, pues no sé, eso me parecía chavísima, pero al menos, pues sí hemos visto ciertas consecuencias, otra vez, como decíamos, después de esta larga, larga, larga carrera, empezamos a ver consecuencias en donde pues se siente más, voy a decirlo, la vez que se siente más las marcas y otras partes vieron amenazadas lo que les importa, que es justamente el dinero, y dijeron, ok, o nos separamos de este güey. Exactamente, o sea, ya está llegando el punto en el que nos está saliendo, ahora sí que más caro el caldo que las albóndigas, entonces tenemos estas dos, ¿no? Y justamente empieza a haber repercusiones de este tipo, como por ejemplo, varias marcas que ya le dijeron, córtalas, ¿no? Por ejemplo, Balenciaga, ¿no?
Sí, Balenciaga, después de tener un súper vínculo, una gran amistad con el director creativo que es Dema, este fin de semana precisamente Balenciaga sacó un comunicado en donde ellos se desligaban completamente de Kanye. También la agencia de talentos CAA o CAA, pues era quien manejaba la carrera de Kanye, pues le dijo pues muchas gracias, pero hasta aquí terminamos. Estaba pendiente el lanzamiento de un documental biográfico sobre Kanye, otro documental biográfico, el cual ya está totalmente tanqueado. Adidas.
Además ya estaba terminado.
Ya estaba terminado y pues ahora el tanque. Ya ven que estaba esa bronca, que todo inició con el pleito que traía pues su marca GC con Adidas, pues ahora sí, total y absolutamente, Adidas también ya lo mandó a chiflar la loma, acaban de terminar ya lo que son sus contratos. Hoy me enteré que tenía una reunión el día de hoy con gente de Skechers, que Kanye llegó con cámaras, producción, y que la gente de Skechers les dijo, ¿sabes qué, papacito? No, te invitamos a que te retires. También un banco de Estados Unidos también ya le dijo que bye. Y hace un momento Salchi puso que también banearon de Yu-Gi-Oh! A Kanye West.
Entonces, ¿cómo es esto?
Sí. O sea, aparece en una imagen de la cuenta, dice West Ye, y que está baneado.
Ok, claro.
Yu-Gi-Oh! Exactamente, creo que es de la plataforma de Yu-Gi-Oh! Y les digo, esto es el inicio. Supongo que ahora sí Ye va a tener que levantarse. A mí me da mucha pena y se los voy a confesar. Yo sí soy fan de su música. Siempre he tratado de desligarme y no meterme mucho en la vida del artista. Obvio que cuando él se compromete con Kim Kardashian, pues es totalmente imposible porque es parte de la cultura. Desafortunadamente o afortunadamente, como lo vean, es parte de la cultura pop y todo el mundo habla de las Kardashians. Hasta ahora sí, literal, hasta en la sopa, y pues en mi casa mis hermanas a veces veían el programa de las Kardashian y platicaban de eso, o sea, era inevitable, ¿no? Pero sí, digo, no voy a decir es que es un gran músico, me gusta su música, pero el ver la decadencia que como persona se está transformando, y sí era mucha pena de que él tome como bandera de que tenga una enfermedad mental para actuar como lo está haciendo, me parece una falta de respeto para las personas que también sufren una bipolaridad, y muchas personas lo han expresado. O sea, no porque seas bipolar vas a actuar de esa manera. Creo que él tiene otro contexto, algo muy, muy, muy guardado realmente, no sabemos, quién sabe cómo termine esto, ¿no? Entonces, a mí sí me da muchísima, muchísima pena, y pues se le está cerrando las puertas, él solito se está cerrando las puertas y va a terminar peor.
Pues mira, que ahora sí le eche ganas a su música, que deje de andar ahí haciendo de por todos lados, que se regrese al estudio. Yo me acuerdo, yo también soy fan de su música y me parece que lo hace muy, muy bien. Señor, pues explótelo, váyase a hacer música, quítele el internet un ratito, y si de ahí recupera su fama, pues bien por él. Me parece perfecto que se empiecen a cerrar ciertos espacios, y pues que sirva, creo, un poco como esta conciencia colectiva, o ya saben, la moraleja de, bueno, ya le llegó a este güey también, pues en algún momento nos tardamos, pero sí va a haber consecuencias para las estupideces. Entonces, mira,
todos los cambios estructurales tardan décadas, entonces no vayamos, es lo que me mantiene con la esperanza de que, bueno, eventualmente.
Sí, exacto.
Eventualmente.
¿Qué puede ser peor?
Sí, pero no se preocupen, miren, vamos, les dijimos que sí es de terror, pero es terror buena ondita, y vamos a acercándonos al final del programa, pero vamos a cerrar con una cosa maravillosa, chula, así de rechupete, y es que les traemos unas recomendaciones spookies que queremos que se avienten. Ya estamos a mitad de la semana, entonces yo diría que ya empezamos así con el, como a full el pedal de, ok, si llevamos 3 semanas consumiendo productos de este tipo, estos últimos días sí son de
maratón,
desayuno, todo. Sí, desayuno, como y ceno, terror, spooky y todo lo demás. Entonces, les traemos unas recomendaciones. Mira, Noodle nos trae una recomendación, no necesariamente es visual, sino auditiva. Cuéntanos, Noodle. Es una sorpresita, ¿eh?
Es una sorpresita que preparamos con mucho amor en todo el equipo de La Hypa, y es que hicimos una playlist para nuestra querida audiencia. Se la pueden buscar en Spotify, está en Spotify exclusivamente, se llama Spooky Hypa Volumen 1. En unos momentos la vamos a compartir tanto en Instagram como en Twitter, que son nuestras redes sociales. Entonces, todas las personas que colaboramos, la Produxa, Oralia, Sam y aquí su servidora, hicimos una curanduría de música que consideramos que puede ambientar perfectamente.
La charcutería, por favor, Nudul.
Exactamente, se me olvida esa palabra y la amo. La charcutería musical para que abran boca en esta spooky season, para que ambienten, no sé, para que quieran limpiar su casa de manera spooky, van a hacer su fiesta y no tienen una playlist. Pues aquí tenemos 3 horas aproximadamente, 3 horas y media de música.
Era más.
Baladita, sabrosa, chabochona, entonces ahí
y de ustedes, todo.
Carla, de todo, en español, en inglés, de todos los idiomas, nada más en inglés y en español, y pues la pueden ir a checar, pero de todas maneras, ya saben, ahorita se las compartimos en Instagram y en Twitter, y pues coméntenos qué les pareció, cuáles fueron sus tracks favoritos, y ahí se ve qué canciones son de cada quien, entonces.
Probablemente, sí, intenten adivinar quién sugirió qué.
Sí, sí, si no se ve, hay que nos digan.
Nos van a conocer.
Ajá, mira, sí. Por ejemplo, Adair García nos dice, ojalá esté la de The Monster Mash, pues tienes que entrar a averiguar a Adair. Y Nel Leonel nos dice, la de ¿qué monstruos son? La versión en español de The Monster Mash. Entonces, entren a ver si están o no están. Pregunta sí. Si hay playlist para Apple Music. Le fallamos, mi buen Netiño Carrillo. Estamos
todavía en, no.
Pero todavía no tenemos la intención, pero
está complicado.
Ya tenemos las 10
cuentas. Sí.
Es mucho. Sí. Danos chance.
Exacto, pero mira, Spotify es bien amigable y cuentas gratis y demás. O sea, yo sé que no es lo más cómodo si tú eres usuario de Apple Music, pero échale y te prometemos echarle ganas. Te prometemos echarle ganas en considerar echarle ganas.
Exactamente. Lo vamos a pensar.
Exacto. Pero bueno, entonces les trajimos, muchas gracias por eso, Noodle. Tenemos recomendaciones spookies, no nada más visuales, también en audio, pero aquí vienen unas visuales de rechupete y no necesariamente son estrenos ni nada, pero por supuesto que vamos a aprovechar la temporada para recomendarles unas joyitas de terror. Y Oralia nos va a contar, por ejemplo, de clasiquérrima Hellraiser del 87. Arráncate, Oralia, por favor.
Sí, pero lo que pasa es que, ya ves, este año pues resurgió el interés por la película de Hellraiser, porque pues, en julio acaban de sacar un remake, una nueva adaptación de esta historia. Y ya me pusieron el relojito.
¡Córrele, córrele!
Bueno, Hellraiser de Clive Barker de 1987 es su primera película y esa, para mí es una, o sea, más allá de los cenobitas, que son estas criaturas interdimensionales que sacan placer a partir de la tortura, lo que me fascina y lo que me encanta de esta película, aparte de toda la parte de efectos visuales, es que en realidad es una historia de una mujer que no puede dejar ir al ex, porque el ex sí le daba bien chido y su pareja actual no. Entonces,
eso está maravilloso.
¡Qué fuerte! Sí. Amo.
Está fuertísimo porque él, desde primera instancia que conoces a Alex, o sea, al antagonista, al villano real, o sea, así como que el principal, es un patán de lo peor, es un tipo espantoso, o sea, de verdad dices, te preguntas de qué cloaca lo sacaron. Y pero es que, o sea, y que la su ex, que ahorita está casada con su hermano, con el hermano de este tipo, no lo puede dejar ir, y tan pronto descubre que lo puede traer de la vuelta de la muerte, del más allá, pues hace de todo por tratar de recuperarlo. Entonces, pero el güey sigue siendo bien ojete. Entonces, de ahí parte todo, y me parece una exploración del deseo femenino y del, del deseo en sí, y de cómo lo expresas y lo buscas, cómo buscas ese placer increíble, exponencial, que todo el mundo promete, pero no necesariamente te dan. Entonces, pues sí, véanla, está en Movie y está en Prime Video.
Sí, y además hay varias plataformas con la película. Sí. Ve nomás la chulada de el cambio de perspectiva y de foquito. No importa que les estamos hablando de una película del 87. Ay, ya sonó relojito. Disculpa, Moralia, te comí como 5 segundos.
No importa, para eso quedaron.
Ok, ok. Qué bueno, pensé que te había restado algo. Pero sí, justo, Hellraiser. Además de que estamos en puerta del remake. Entonces, buena.
Siempre vale la pena regresar a los originales para ver cómo cambian y cómo se readapta la historia a nuevos contextos.
Además, no olviden la superioridad moral de quien ve el original cuando van a ver el remake. No desaprovechen esa oportunidad de subirse en ese ladrillito. Pues miren, pueden ir preparando el relojito porque yo les tengo otra recomendación. Va a partir de lo que dijo Vero Alejo, que justamente dijo, otra recomendación que adoro. La semana pasada les recomendé El Descenso, una de mis favoritas, y me dice Vero Alejo que Mars Attack es una de sus favoritas porque es una película familiar. Ella tenía 5 años cuando vio la película. Mira, yo tenía 10, no estoy segura de si la vi en el estreno, pero bueno, andaba rondando los 8 añitos, entonces probablemente no. Y yo lo que quiero decirles es que es bien curioso cómo yo también tengo en mente que es una película súper familiar, y creo que hasta cierto punto sí, pero revisitándola la verdad es que tiene unas capas muy, pues súper Tim Burtonescas, qué horror de término, pero muy de Tim Burton, por supuesto, pero que vale la pena rescatar. Y es que sí es la película más cara de Tim Burton, por supuesto. Bueno, no, antes de su era Disney, definitivamente, pero es bien evidente ver esta con sus 70 milloncitos de dólares y todo el star talent que tiene, Pierce Brosnan y Jack Nicholson, que era el presidente de Estados Unidos, Glenn Close, Natalie Portman, etcétera. Y la verdad es que es bien íntima la historia dentro de todo lo grandioso que hay, la destrucción mundial y demás. La dirección de Tim Burton me parece que es donde me atrevo a decir que muchísimas personas nos enamoramos, porque este juego que hace, incluso súper anacronista, de emular la época, pues, de la locura de Roswell, etcétera, y de las invasiones extraterrestres, el cine clásico gringo de este tipo que, pues, ronda los 50, los 60, aquí es algo muy noventero, pero además con un lenguaje visual que se va traduciendo como en, cuando es muy cómica, es increíblemente ridícula, y cuando es muy seria, a la vez que estamos hablando de destrucción del mundo. Y es muy cagado lo vigente que se siente la crítica social en la película. Dicho eso, los efectos han envejecido muy bien, muy, muy bien. Se nota que es de 96, pero bien.
Es que eran efectos prácticos, no CGI.
¿Sabes qué? Hay mucho digital, muchísimo, pero aquí donde creo que la dirección de Tim Burton es grandiosa, porque lo que es súper digital está contenido en un background digital. O sea, todo lo que estamos viendo en el cuadro es digital, entonces se ve muy bien. Y cuando tenemos interacciones con todo lo demás, es efecto práctico. Entonces, buen uso de los recursos ahí al buen Tim Burton. Mars Attack la pueden ver en HBO Max, además. Bien a la mano. Y les traemos otra recomendación. Miren, Oralia nos da esa función doble. Cuéntanos qué traes.
Bueno, acá les tengo Las Buenas Maneras, una película brasileña de horror de Juliana Rojas y Marco Dutra, la pueden ver en Mubi, y este es específicamente sobre ser la otra persona. O sea, es una película grandiosa sobre la otredad, sobre ser una mujer negra, lesbiana, que tiene que trabajar para una mujer blanca de clase alta, y te presenta, es muy... Aquí sí me voy a traer un poquito porque es una cosa maravillosa y francamente magnífica en el tipo de horror que te maneja, porque es un suspenso muy, muy bien cuidado y que hace eco a muchas historias y propias leyendas de horror brasileñas, que las homenajea todo, pero la ves y dices, es que esto puede pasar en realidad en cualquier ciudad del mundo. Y también al mismo tiempo es una historia de amor muy bella sobre... a encontrar comodidad, encontrar consuelo, encontrar un lugar de soporte en otras personas que no son como tú. Y es una cosa de verdad fantástica. Te lleva a lugares muy inimaginados. O sea, la verdad no sabes qué esperar respecto a cómo te van presentando la historia y hacia dónde va. Pero ya que llegas a esa secuencia final grandiosa, fantástica, es una... No, si te vuela la cabeza bien cabrón por cómo te presenta la historia y hacia dónde y cómo concluye, sobre todo. Y te plantean una visión y también hace mucha crítica social respecto al clasismo y racismo que se vive en Sao Paulo, una de las ciudades más grandes de Brasil, y cómo repercute también en el machismo cotidiano, en el racismo cotidiano, en todos los diferentes aspectos que puedes enfrentar como mujer joven y no tan joven en la ciudad. Y eso fue todo. Está en Mubi. Esa sí es exclusiva de Mubi, entonces aprovechen.
Ahí está el despertador del terror.
Sí, sí, nomás estaba viendo cómo se me iba acabando el tiempo. Y yo digo, no, bueno, ahí quedó.
Sí, Estrella Esquivel nos dice, ¿les valía el despertador de terror o cómo funciona el reloj? El reloj nada más nos dice que ya es momento de callarnos porque, aunque sea nuestro programa, también hay opresión. Como dijo Aralia, poco a poco ahí vamos generando cambios, pero todavía estamos lejos.
No, está bien porque nos ayuda a sintetizar y enfocarnos en de verdad qué es lo que queremos hablar sobre estas películas. De esta podría hablar
de lo mismo, eso,
muchísimo. Eventualmente escribiré sobre ella porque es una cosa hermosísima. Pero bueno, vamos con la siguiente recomendación, que es una película, un clásico noventero también, de Sam. Nos cuenta.
Sí. Mira, a diferencia de lo que... Y me le adelanté al relojito. A diferencia de lo que les decía un poco con Mars Attack, por ejemplo, en donde creo que es una película que envejece muy bien por su sustancia, la dirección, etcétera. Aquí la verdad es que Hechizo de Amor me parece algo mucho más de... como del paquetito y el contenido, del paquetito y de cómo luce, que del contenido. Porque la verdad es que es una película... tiene un mensaje bien increíble. A mí me encanta cómo puede ir envejeciendo la historia. Pero debo decir que no es necesariamente una historia muy poderosa o una gran narrativa, etcétera. Esto, voy a abrir aquí. Esto, pensando como en la cosa clásica de una película que a todo mundo le podría interesar. Pasándome de ese punto, me parece que es una cosa bien valiosa, como por ejemplo película de entre mujeres. O sea, esta cuestión como de... como una vibra súper sorora la que se siente en la película, pero además familiar, por supuesto, porque hay mucho amor fraternal. Se enfoca completamente en esta situación que refleja a las dos hermanas que son las protagonistas. Una tiene interpretada por Sandra Bullock y la otra por Nicole Kidman. Noventerísimo, por supuesto. Y son brujas. Entonces, toda esta cosa alrededor de cómo lidian, por ejemplo, en el caso de Nicole Kidman, con un ex... Bueno, más bien, con una pareja que se vuelve violento y entonces ella de repente busca a la hermana porque le puso una putiza el tipo y de ahí se suelta un poquito la trama, pero va de la mano con una aparente maldición que tiene la familia, sobre todo las mujeres, que de los hombres que se enamoren van a tener una muerte terrible. Entonces me parece que la lectura que tiene, sobre todo cuando alguien como yo, que la vimos pues teniendo 10 añitos o por ahí, y que la puedes ver hoy en día, Es un foquito como de visión feminista y muy femenina en general de las relaciones y cómo pues te toca lidiar con un montón de cosas. Envuelto en una mística de brujería bien padre.
Y ahí quedó.
Sí. Y ahí quedó.
Sí. Sí, pero además, bueno, debo decir que se ven increíblemente hermosas estas dos mujeres, y de repente cuando salen con toda la onda del traje de brujas y esta vibra halloweenesca, es muy, muy, muy padre. Y estoy segura que además se pueden inspirar para disfrazarse. Ya sé que es clasiquísimo disfrazarse de bruja, pero seguro les va a inspirar porque se ve muy, muy maravilloso. Tenemos unos superchats, miren, hablando tanto, por ahí fuimos ignorando a los fans que nos escribían, pero tenemos superchats. Santiago, muchísimas gracias. Nos dice, ¿me pueden mandar un abrazo? Es mi cumpleaños 30. Mira, me puse el emoji de... Muchas felicidades, Santiago.
Un abrazo, yay.
Mira, muchas ya te tenemos una playlist, puedes ir a festejar con la playlist. Queremos regalártela.
Sí.
Se la hicimos exclusivamente a Santiago por su cumpleaños.
Ahorita se lo agregamos en el textito de la descripción. Sí.
Muchas felicidades, Santiago. Y tenemos otro superchat. Noodle, ayúdanos, porfis.
Ok, Cloud. Uy, hola, Cloud, ¿cómo estás? Nos deja 50 pesitos y dice así, llego tarde y solo puedo pasar por un momento. Me da gusto verlas llenas de salud. ¿Fueron Team Casa del Dragón o Anillos del Poder? No las he visto. Sam.
Yo estoy como tú, Cloud. Decidiré cuando las vea, porque sí las voy a ver, pero ahí las tengo en pausa todas. Las voy a maratonear.
Yo vi Casa del Dragón, no me gustó nada, y no he visto Los Anillos del Poder. La estoy reservando quizás para diciembre, que asocio Señor de los Anillos con Navidad y ver
maratonear. Me gusta eso, Oralia.
Ahí está.
Bien, bien.
Todo.
¿Qué tal tú, Nudlin?
Las dos. Team 2. Yo doy mucho amor. Me gusta
puro amor, me encanta eso. Así es. Miren, tenemos, ya se manifestó aquí el señor Rafael Rangel, que seguro viene a reclamarnos su premio no canjeado. Pero nos viene a dar 50 pesos. Muchísimas gracias. Y ya nos aventó la cooperacha para el pan de muerto. Sí, vamos a comer. Definitivamente vamos a comer pancito de muerto aquí. Porque nos gusta el pan de muerto. Nos gusta
muchísimo.
El pan de muerto. Y miren, tenemos otro. A ver, Oralia, ayúdanos, por favor.
Cloud nos deja otros 50 pesitos, muchas gracias, y nos dice, quiero un minuto libre de quien quiera contarnos algo o compartir algo que considere importante. Son las mejores, nunca dejen de acompañarnos. Pues yo voy a aprovechar este espacio para avisarles que la película de El Norte sobre el Vacío, de Alejandra Márquez, Abella, sale en 2 días en Amazon Prime. Ya tuvo su estreno en Morelia, tuvo muy buenas críticas en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Y pues ya va a estrenar en Prime, ya la vamos a poder ver. Le tengo especial cariño porque la vinieron a filmar acá a mis tierras, a la zona norte. Y está basado en un suceso real bastante cabrón que hubo durante la guerra contra el narcotráfico. Entonces, tense al pendiente. Además está la bellísima de Paloma Petra como protagonizando, entonces, con más razón, ahí la tienen que ver. Sale en Prime dentro de 2 días. Ahí está. Fin.
Hombre, voy a aprovechar rapidísimo de hablar de algo.
Dale.
Por favor, amigos, vean Chainsaw Man, esta poca madre, el anime y el opening es una orgía de referencias de películas como La Divina Comedia, tiene cosas de Chainsaw, Texas Massacre, de películas de Tarantino. No, es una chulada y es de cazadores de demonios, poseídos. Entonces está, véanla, es de las mejores joyas de la temporada. Y eso es todo lo que voy a decir, Pai.
Me parece increíble la recomendación. Sí, ya me la había topado. Te haré caso, Nudur, definitivamente.
Sí, además, aquí el motosierras.
Sí, exactamente. No, debo decir paréntesis, pero hice caso en la recomendación de Nudur de la película que nos dijo la vez pasada, La Maldición de... Bridget Hollow, exactamente. No, qué cosa, qué chulada para ver esta súper halloweenesca, familiar, preciosa. La adoré, me la pasé increíble. Muchas gracias por la recomendación, Nudur.
Ya saben.
Y tenemos un super chat más. Muchas gracias. Qué bárbaros, miren. No nos dejan irnos así. Carlos Miñón nos pide un saludo para Gaby. La amo muchísimo. Me encanta eso. Mira, Gaby, aquí tienes el mensaje de Carlos que dice que te ama muchísimo. Seguro te lo puede decir en persona, pero decidió gastar dinero para que lo dijéramos por medio de aquí y que
todo México
se entere.
Sí, qué hermoso.
Amor, amor.
Me encanta eso. Muchas gracias, Carlos, y un saludo, David. pues nos estamos acercando ya al final. Les recomendamos ya las peliculitas spooky que aquí les trajimos. Tenemos Hype regular el día de mañana. Yo no sé si tienen especial o no. A lo mejor son viejos amargados y no se divierten con la Halloween. No les puedo prometer nada, pero definitivamente ahí van a estar pues poniendo sus caritas en la pantalla y hablando de cosas.
Sus caritas pechochas.
Exactamente. Pero tenemos el review de la semana. Este va a ser, no estoy segura si el último, pero fueron puros spookies, entonces échenle ojito porque pueden animarse también para su maratón del fin de semana. Y pues la playlist que ya nos dijo Noodle, vayan echando ojo. No se amaran las manos, escríbanos, oigan, me faltó esta, quiero esta, ¿cómo ven esta? Por supuesto, no es que les vayamos a hacer caso, pero está padre que no se hablen.
No, pero oye, Sam, pero esas sugerencias las podemos meter en un segundo volumen, en un tercero o en un cuarto, uno nunca sabe.
Uno nunca sabe, exacto. Pero miren, estamos a tiempo para seguir nutriendo la playlist. Oralia, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir ahí en redes diciendo muchas peliculitas de terror que hay que ver, ¿verdad?
Por supuesto, es la temporada ideal para hacer este tipo de cosas, para echarnos este tipo de maratones. Entonces, con toda confianza, pregunten si quieren recomendaciones o nos digan, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo encuentro esta? ¿Dónde está aquella que mencionaron? Esténse al pendiente con los reviews que salen todos los viernes. Seguimos con temporada spooky, estamos recomendando diferentes tipos de contenidos, series, películas, experiencias, playlists y demás. Entonces, para que también le echen un ojito, o los dos, alguno que
les sobra. Ya nos vino a saludar. Muchas gracias, Yamiau. Gracias, chulas. Gracias a ti, Yamiau. Chulísima, Yamiau. Muchas gracias por acompañarnos. Maravilloso tu disfraz. No. Gracias por intentar aguantar el calor, pero la peluca ya es suficiente. Gracias.
No, fíjate que la peluca sí aguanta. Es que ya luego les platicaré, ya a lo mejor en mi Instagram. Tenía muchas ideas que ponerme, pero sobreviví. No, ya saben, yo amo estar aquí los miércoles con ustedes, chismeando. Hoy no hice recomendaciones spooky porque pues no se me prende. Ando, les digo que ando muy prendida con el motosierras y ahorita mi universo es el motosierras y otros animes. Es mi crisis de los 40, llegar a traumarme con los animes y ya estoy pensando en hacer cosplay. Por ahí ya tengo unos outfits que quiero comprar. Entonces,
pues mira, pero ya bueno. Tengo la peluca azul, que es el cabello del 80% de todos los personajes de anime, entonces ya con eso vas de gane.
No, pero es que en el que les recomendé hay una chica que es poseída que se llama Power, que la verdad la amé desde el principio, es súper rebelde y tiene un pelucón, un pelazo así como color rosa, que necesito esa peluca y tiene unos cuernitos. Entonces ya, y su outfit está súper sencillo, entonces me voy a cosplayar, voy a empezar en ese pedo del cosplay.
Por favor,
ahora sí me digan, para ahora que me digan que sí soy otaku.
Me encanta. Miren, llegó un último super chat. Mira, apenas rayando, Gustavo, muchas
así
gracias.
De...
Te vamos a deber, pero nos pide la opinión del nuevo álbum de Tay Tay y vean The Bear. Yo no he visto The Bear. Bueno, no sé si se refiere a algo nuevo.
Es a la serie de... Ajá, no, es de Star Plus.
Ajá. ¡Ah! Ya sé, no lo he visto.
Es con el chef, que todo con la
es lo del
todo
chef.
Está opcionado.
Ok,
no están opcionadas. Sí.
Ya sé.
Yo no lo he visto, pero
me comprometo.
Próximamente.
Uh-huh, nos comprometemos y definitivamente, Gustavo, voy a escuchar el álbum de la buena Tay Tay. Sí.
¡Ah!
A mí sí me gusta, ya vi la cara para la... Lo voy a escuchar y ahí te contamos en el siguiente episodio sin falta, mi Gus. Pues ahora sí, muchas gracias. Miren, aquí está mi garrita para despedirnos. Disfrácense de aquí al domingo, lunes, martes, miércoles.
Todos los días.
Exactamente. Prueben todos los disfraces que quieran, alter egos, lo que sea. Pórtense bien y asústense.
No.
Asústense bonito. O no, exacto. Pero no molesten a nadie.
Oh, no.
Muchas gracias.
Besos.
Bye.
Gracias. Bonita noche.
Bye.
Adiós. Oh.
La Hypa es parte de la familia de podcast del Hype. Obtén contenido exclusivo en patreon.com/ElHype.